usted la palabra.
Gracias, buenos días a todos. Como estamos así entre amigos, pues yo intentaré ajustarme a los 20 minutos y al igual que le pasó ayer a Eduardo, lo tengo por escrito y si finalmente se publica, pues ya podrán leer la comunicación que en principio es más restringida que el título que lleva. Lo de las tierras ultramarinas es quizá un poco ambicioso, lo pusimos al principio cuando se hizo el programa. Me voy a centrar mucho más en el archipiélago canario. Por supuesto, como todos los que me han precedido, gracias a la Casa de Colón, a los organizadores por la invitación. Y nada, yo me gustaría empezar recordando unas fechas que son importantes para la historiografía del archipiélago. Es el bienio 1982-83. ¿Qué pasaron en esos dos años para que yo los considere importantes? Pues varias cosas. En primer lugar, se publicó la tesis doctoral de nuestro director, el profesor Eduardo Aznar, que, como saben, ha sido un referente en la historiografía del archipiélago. Ese mismo año también se publicó el trabajo de la tesis doctoral de Felipe Fernández Armesto, con otros objetivos y elaborado muy lejos de aquí. Ese mismo año también se publicó la tesis doctoral de Manuel Lobo Cabrera, también fundamental para el estudio de la esclavitud en las Canarias Occidentales. Ese mismo año se publicaron las actas del cuarto coloquio de Historia Canaria Americana, consolidando un proyecto que había iniciado varios años antes, pero que en aquel momento en el que se estaba construyendo la comunidad autónoma, pues había ciertas dudas de si iba a seguir adelante. Ese año se volvió a retomar la edición de la revista Historia Canaria, que llevaba más de 5 años paralizada. Y ese año se creó también la Facultad de Geografía e Historia, desgajándose, separándose de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Es decir que, para la historiografía canaria, el año 82-83 fue un bienio glorioso, si me permiten la... Y sobre todo daba la impresión, en ese momento, hace 36 años, que casi todo estaba ya dicho. Eduardo había hecho su tesis, don Antonio Romeu había publicado muchísimas cosas, don Elías Serra, los coloquios Canarias América, la revista Historia, el anuario de estudios atlánticos, etcétera, etcétera. Así, daba la impresión, repito, de que todo estaba, o casi todo estaba ya, dicho u hecho. Pero la realidad es que 36 años después, no solo no se paralizó la investigación, sino que la investigación se ha multiplicado. Hay un crecimiento exponencial, creo que se llama eso. Es decir, tenemos hoy el triple o el cuádruple de publicaciones y de investigaciones, y generalmente muy buenas, por muchos de los autores que acabo de mencionar, y por otros que nos hemos ido incorporando después de ese año 82. Así que yo quería empezar mi aportación a este seminario recordando esa circunstancia y recordando también que este periodo al que nos enfrentamos, el del momento de la colonización, la conquista y la colonización del archipiélago canario, es probablemente el mejor conocido, el más estudiado, el más divulgado de la historiografía canaria, hasta el punto de que yo creo que nos ha aventurado a afirmar que tenemos varios miles, y no es una metáfora, varios miles de trabajos dedicados al proceso de redescubrimiento, conquista, colonización, desde el punto de vista de la arqueología, la etnografía, la prehistoria, la propia historia, etcétera, etcétera. Así que ustedes comprenderán que en los 20 minutos de los que ya llevo consumiendo unos cuantos, no voy a resumirles ni a sintetizarles el panorama de ese proceso de redescubrimiento y colonización. Y a mí me han encargado que les hable básicamente de la regulación económica, de la historia económica de este periodo, insisto, que conocemos como el de la colonización del archipiélago. Y antes de hablarles también de ese proceso, yo también me gustaría traer a colación un libro que, como casi todos los que hace el profesor Ladero Quesada, me parecen interesantísimos, así que tampoco voy a descubrirles quién es el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, que ha publicado recientemente una pequeña una importante monografía dedicada a la historia económica de la Baja Edad Media. Y de todo lo que tiene esa monografía, me gustó mucho, y yo lo recomiendo, las primeras páginas, no son muchas, 20 o 30 páginas, en el que hace una reflexión sobre qué entendemos o qué debe entender un medievalista por historia económica. ¿Cuáles son las dificultades y los problemas a los que se debe enfrentar un historiador y especialmente un medievalista para afrontar? Y para mí, cuando me encargaron esta comunicación, la lectura de esta monografía del profesor Ladero, pues me ha ayudado. Me ha ayudado a planteármela, qué es lo que quería hacer y cómo la quería hacer. Él, el profesor Ladero, dice que primero que nada, que para analizar y entender un sistema económico hay que examinar la producción y la productividad, hay que entender la tecnología utilizada y las innovaciones que se incorporaron, hay que conocer las redes de intercambio y quiénes fueron sus protagonistas, hay que conocer las fuerzas productivas, el número de hombres y la capacidad de integración de esas comunidades, hay que conocer el territorio y su ámbito también de relación con otros territorios, hay que conocer los hábitos de consumo y de demanda en todo el proceso y en el tiempo, hay que conocer la fiscalidad, le hablaré después de la fiscalidad, por supuesto, hay que conocer la fiscalidad que se ejerció en ese momento, y además sigue diciendo que todo eso hay que hacerlo con unas fuentes escasas, fragmentarias y alejadas de lo que pueda ser el siglo XIX o el siglo XX. Pero como eso no es poco, el profesor Ladero también nos advierte de que ese análisis hay que hacerlo teniendo en cuenta la jerarquización de la sociedad, campesinos, artesanos, oligarquías urbanas, etcétera, que hay que hacerlo también teniendo en cuenta que se incorporan numerosas novedades legales, instrumentos legales desconocidos hasta el momento, y que todo eso se enmarca en un contexto cultural y religioso de profundos cambios entre el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta también para entender las circunstancias de cómo se desarrolla la economía del archipiélago en este tránsito que llamamos historia moderna, historia medieval, entre la historia medieval y la historia moderna. Evidentemente, vuelvo a repetirle, yo no me ocupo de todo eso, pero que todo eso hay que tenerlo presente. Tenerlo presente para entender ese análisis económico. El trabajo se dividía, o lo divido, en varios epígrafes, y el primero estaba dedicado un poco a las instituciones que aseguraron el gobierno económico del archipiélago. No me voy a meter mucho en eso, porque ya ayer Eduardo les habló extensamente del marco político en el que se desarrolló esa incorporación, pero sí que vuelvo a recordarles que esa incorporación fue una oportunidad de oro, como se ha dicho, para el naciente Estado moderno, porque fue el periodo de consolidación de las estructuras políticas, especialmente de la monarquía, y del papel director de la monarquía en ese proceso. Yo, repito, no me detengo mucho en ello, simplemente vuelvo a recordarles que hay una serie de instituciones, además de la monarquía, como son los adelantados, los gobernadores, los almirantes, etcétera, que ayer Eduardo les explicó, así que yo no, insisto, no me detengo mucho en ello. Quizás, porque Eduardo no lo trató ayer tanto, quizás insistir en la idea de que a pesar de que la monarquía dirigió todo ese proceso, pues fueron los consejos insulares, los ayuntamientos, los concejos, quienes realmente regularon esa actividad económica, especialmente a partir de las ordenanzas municipales, fueros y ordenanzas municipales, también lo comentaba ayer Eduardo, y quizás simplemente recordarles que ese proceso de creación de ordenanzas comenzó aquí en Gran Canaria y que se desarrolló tanto en Tenerife como en La Palma, y que hoy conocemos, afortunadamente, todas ellas han sido publicadas y estudiadas. Quizás lo único que merecería, porque además tenemos la oportunidad de poder hacerlo, un replanteamiento, un reanálisis o relectura de las ordenanzas, especialmente de Tenerife, porque conservamos los manuscritos originales de lo que llamamos las ordenanzas viejas, y Tenerife tiene la fortuna de conservar un buen legado, un magnífico legado documental en su archivo municipal, que nos permitiría estudiar seguramente la construcción de las ordenanzas, porque las que conocemos son ya la versión definitiva del siglo XVII, pero tenemos también las del siglo XVI, que han sido, no es que no hayan sido estudiadas, han sido menos estudiadas que las del siglo XVII. Como digo, fueron los consejos quienes regularon esa actividad, y yo no está en la comunicación y no les hablo mucho más de esto. Decía Ladero también que era muy importante el poblamiento. Yo no les voy a hablar tampoco de la población, porque lo he hecho ya en muchas ocasiones, y en las notas a pie de página hay referencias bibliográficas que nos les remite a ese tipo de estudio. Pero sí me gustaría recordarles que en el poblamiento del archipiélago hubo una circunstancia importante, Y es que no hubo ningún tipo de cortapisas, en el sentido de que, a pesar de que el archipiélago fue incorporado a una monarquía católica, a la monarquía castellana, no hubo ningún tipo de impedimento para que súbditos de otras monarquías, incluso monarquías claramente enfrentadas a la castellana, se establecieran y se sentaran aquí. Ayer nos hablaba Javier de los portugueses, pero no son los únicos. Genoveses, florentinos, franceses, ingleses, irlandeses, todos ellos formaron parte de el poblamiento del archipiélago. Poblamiento del que no conocemos, por supuesto, las cifras absolutas. Es decir, conocemos tendencias, evoluciones, pero no las cifras absolutas. Y tampoco hubo grandes obstáculos para que se instalaran en el archipiélago comunidades pues que podrían haber sido acusadas de herejes o de judaizantes o lo que sea en el resto de Europa. Eso en cuanto al poblamiento. Me detengo un poco más, para cumplir los 20 minutos, en la estructura económica. Básicamente, en los dos grandes sectores de esa estructura económica, el mundo agropecuario y el mundo mercantil. Porque, repito, son, al igual que en el resto de Castilla, al igual que en el resto de Europa y al igual que en el resto del mundo, son las que ocupan a la mayor parte de la población, tanto el sector agropecuario como el mercantil. En cuanto al agropecuario, repito, es la base del sistema económico, es la que, para la que tenemos una mayor regulación y mayor legislación. Y simplemente comentarles que, al igual que también en otros lugares, la agricultura en el archipiélago se adaptó, por supuesto, a la oferta y a la demanda de productos y, sobre todo, se adaptó al estímulo que entonces proporcionaba el llamado capitalismo comercial o precapitalismo, y que dio impulso a una serie de cultivos que ahora les voy a comentar. Conocer el sector agropecuario exige conocer también los repartimientos, un proceso común y semejante a otras comunidades castellanas, que hoy afortunadamente, y gracias a los trabajos de Francisco Báez y otros muchos, también conocemos muy bien en Tenerife, pero que aún nos sigue dando sorpresas, como ha demostrado Pedro Quintana recientemente, publicando fuentes desconocidas hasta ahora sobre los repartimientos de Gran Canaria, por ejemplo. Conocemos muy bien tantos repartimientos, todo lo bien que se puede conocer para el siglo XV y XVI, el repartimiento de Tenerife, también el de Gran Canaria, gracias a los trabajos de Eduardo, de Manuel Ronquillo, etcétera. Cuando pensábamos que no había muchas más posibilidades, pues Pedro Quintana ha publicado recientemente una colección de documentos sobre los repartimientos de Gran Canaria, y tanto Ana Viña como otros profesores también han publicado algunas cosas para Tenerife. De toda la producción agrícola, pues por supuesto la cerealícola es la más importante, como en todos los territorios europeos, porque era fundamental para la subsistencia y porque también fue un producto de intercambio muy importante con la costa africana. Se comerciaba con la costa africana pese a que teóricamente la legislación lo prohibía, y ayer también hablaba algo de eso, pero se vendía muy bien el cereal en la costa africana a muy buen precio, y por tanto ese obstáculo se salvaba de cualquier manera. Los cereales, como digo, fueron imprescindibles para la subsistencia y ocuparon y preocuparon a la mayor parte de la legislación y a los legisladores establecidos en el archipiélago. Pero fue el azúcar probablemente el que ha dado quizás más fama, o el cultivo de la caña de azúcar, el que propició el despegue económico del archipiélago a lo largo del siglo XVI. Respecto a la caña de azúcar, se ha dicho tanto, se ha escrito tanto, que es casi imposible decir nada nuevo. Simplemente recordarles tres cosas respecto a la caña. Primero, que el número de trabajos que se ha elaborado, repito, es amplísimo. Pero eso no ha impedido que actualmente se siga trabajando en aspectos paralelos, en este caso con la colaboración entre filólogos e historiadores. El proyecto de investigación que dirige la profesora Dolores Corbella y Ana Viña, pues está dando frutos interesantísimos en torno al conocimiento de ese periodo del cultivo de la caña de azúcar. Pero, repito, estamos hablando de centenares de trabajos dedicados a ese proceso de explotación y distribución de la caña de azúcar. En segundo lugar, ser consciente que la producción de azúcar exigió un volumen de inversiones y de tecnología muy superior a cualquier otro que pudiera darse en Europa y en el mundo prácticamente en aquel momento, que levantar la maquinaria, las edificaciones y poner en marcha el cultivo de la caña exigió inversiones enormes, pero que, y en tercer lugar, esas inversiones fueron rápidamente sufragadas o levantadas, la hipoteca, digamos. Vale, de acuerdo. Hubo grandísimas inversiones, pero hubo también una producción enorme. Y el mercado no defraudó. Los estudios que ha hecho Mariano Gambín, Ana Viña, Antonio Macías, Eduardo, etcétera, demuestran que tanto en Gran Canaria como en Tenerife la producción se comercializó rápidamente y que el gasto fue rápidamente levantado porque las estimaciones del beneficio eran muy grandes. Hay estudios que ha hecho también la profesora Ana Viña sobre las ordenanzas locales y la regulación del cultivo y la producción de azúcar, y repito, Ana ha hecho un análisis comparativo de las ordenanzas de la actual provincia de Granada, de Madeira, de Canarias, de algunas zonas del Caribe, y establece los distintos modelos de las disposiciones que recogen el cultivo de la caña de azúcar. En cuanto a ganadería, horticultura, etcétera, pues tampoco les comento mucho más, y ya simplemente para ir acabando, comercio y fiscalidad. El comercio es también una de las razones obvias de nuestra subsistencia. Somos islas y no nos queda más remedio que relacionarnos con el exterior. Y el comercio ha sido parte fundamental, sobre todo el comercio exterior, de la investigación de los historiadores en el archipiélago. Váyanse ustedes a las actas de los 22 coloquios Canarias-América que se han celebrado, o a los 200 números del anuario, de la revista Historia, y a los más de 60 del anuario de estudios atlánticos, y verán que hay centenares también de trabajos dedicados al estudio o al análisis del comercio. Yo lo único que quiero destacarles es que hubo, por supuesto, un comercio de azúcar, de esclavos, etcétera. Solo un aspecto interesante que me parece que ha sido poco ponderado respecto al comercio, y es la presencia de los mercaderes. Una presencia que yo creo que hay que destacar mucho más de lo que hasta ahora suponemos, sobre todo los mercaderes extranjeros. Es también una obsesión por mi parte. Desde que Jacques hace muchos años habló de que en el archipiélago pues fundamentalmente llegaron segundones de las familias de grandes mercaderes genoveses o florentinos, yo creo que eso hay que ponerlo en cuarentena. Efectivamente, no llegaron todas las casas mercantiles italianas, pero los Riverol, los Espínola, los Grimaldo, etcétera, o Grimaldi, que se establecieron aquí, fueron algunos de los grandes mercaderes que también estaban en la península. Es decir, cuando se financió la guerra de Granada, las familias que aquí estaban son las que financiaron esa guerra. Es verdad que no todos son los cabezas de familia, pero algunos sí. Es decir, que ese matiz creo que hay que tenerlo en cuenta. Fueron mercaderes equiparables en algunos sentidos, tanto los de origen flamenco como los de origen italiano, a los de cualquier otro lugar. Y la fiscalidad, por supuesto, voy a hablar de la mojarifalco, porque si no sería. Pero bueno, simplemente el último epígrafe lo dedico un poco a la regulación del Partido Fiscal de Canarias, un partido fiscal también conocido, aunque hoy tenemos afortunadamente una cantidad de documentación abrumadora que ha sido poco estudiada para conocer un régimen fiscal que se haya denominado como peculiar, pero que no era muy distinto al que se concedió a otras localidades repobladas en el Reino de Castilla. Un régimen fiscal que se basó fundamentalmente en la exención de la alcabala, el impuesto más importante, pero sí que se implantó el almojarifazgo. Un tributo que grababa las compraventas, la entrada y salida de productos, aunque con un arancel un poco más bajo que en el resto de la corona. Pero más interesante que los datos de la recaudación, que los conocemos desde la época de la tesis de Eduardo, es quizás toda la gestión, todo lo que significó los arrendadores y el proceso de arrendamiento, que eso quizás sea menos conocido. Y es interesante porque la mayor parte de los que participaron en ese proceso de arrendamiento de rentas reales también participaron en esa misma gestión en Sevilla, en Córdoba o en Málaga. Y es interesante conocer las conexiones. Estamos ahora, yo lo intento y lo han intentado también otras personas, intentando conocer esas conexiones. Y por mi parte, repito, nada más, creo que me ha tenido los 20 minutos. Y eso es un poco la estructura de este intento que he hecho sobre el análisis de la regulación económica de esas tierras ultramarinas que, como les dije al principio, pues me he ceñido básicamente al archipiélago canario, aunque el título aspiraba a ser un poco mayor, pero solo con el archipiélago creo que me he pasado de sobra con las páginas que nos permiten, así que se va a quedar solo en el archipiélago. De acuerdo, muchas gracias.